Quiero saludarles en este día de martes. Este día de martes estupendísimo. Bueno, estupendísimo porque ha amanecido, porque estamos vivos, pero la verdad, si analizamos toda la actualidad, pues hombre, tan estupenda. No es, pero bueno, a ver cómo se lo explico. Miren, hoy podríamos manejar o podemos manejar varios criterios para jerarquizar la información. La que más nos gusta, la más llamativa, la más estridente, la más interesante, todos son. En todo ello entra un poco la subjetividad, que al fin y al cabo es el criterio del periodista. Pero si yo tengo que empezar por alguna parte hoy, tengo que empezar por una noticia que conocíamos ayer a las 9 de la mañana, que es la carestía de la vida. Porque la carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y todo está más caro. Tan caro que la inflación ha subido al 8,7. En lugar de bajar, los precios han subido. Yo sé que hay muchas informaciones que hoy abrirán hablando de la OTAN, de la ley en Cataluña o de las elecciones en Colombia. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, entre la sequía, entre el calentamiento, entre la guerra de Ucrania y entre los terrenos en barbecho, la barra de pan está más cara. Y esto que decían que era un fenómeno, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos en octubre, noviembre? Y economista con el que hablaste decía, no, bueno, este es un fenómeno más o menos temporal, esto no, la primavera, esto ya lo tenemos prácticamente resuelto, ya si hablabas con el gobierno, bueno, no llegaba ni a fin de año. Bueno, estamos ya a las puertas de junio, y en las puertas de junio la inflación está al 8,7. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y la materia prima, para centrarse en los productos elaborados, está en el 4,9. Y eso significa que la carestía de la vida ya se ha instalado en toda la cadena de productos. Es decir, que no es un problema puntual de la gasolina, o no es un problema puntual porque la luz está cara. Esto quiere decir que las familias se están empobreciendo y que el gobierno no tiene ni idea qué hacer. Más allá de prorrogar algunas ayudas y rezar para que entren en vigor medidas que tampoco son la panacea.
Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está realmente el problema, y pronto tomaremos la decisión de extender esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta, y esperamos que esta semana pues ya se autorice topar el precio del gas.
Vale. Esta es la ministra Reyes Maroto, la de la navajita, ¿se acuerdan? Dice que el gobierno va a prorrogar el descuento de los 20 céntimos y que a ver si Bruselas aprueba pronto el tope de gas. El tope de gas iba a ser la bomba, esto iba a ser, oiga, qué maravilla el tope de gas, qué buena idea han tenido los Antonios. Bueno, pues al final ni una cosa ni la otra. Todavía no ha llegado y ya veremos cuando llegue exactamente qué significa. La inflación va a afectar al Estado. De momento, el Estado ha hecho caja con la inflación. Pero cuando tenga que empezar a indexar salarios y pensiones, veremos cómo lo solventa. El consumo interno se ha enfriado, pero las arcas públicas han podido reducir en 16.000 millones de euros el déficit, gracias ¿a qué? A la recaudación extra derivada de los sobreprecios de la luz, el gas, el combustible o los alimentos. Pero eso es insano porque no deriva de un crecimiento normal, sino del impuesto al consumo, que es la inflación. No deriva de un mayor consumo. Y provoca la nueva política de tipos de interés y de retirada de estímulos anunciada por Europa de aplicación este mismo verano, que se va a comer desde la rebaja del gas hasta la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina. Y luego, además, miles de millones de euros anuales por el pago de la deuda pública. Y la respuesta del gobierno no existe, no es conocida. La política se sustenta en elevar la recaudación, mantener el gasto público, confiarlo todo a los fondos europeos, a las subidas de impuestos, sea los autónomos o los conceptos verdes, que es una hoja de ruta kamikaze, que explica por qué España es el país entre los grandes de Europa más rezagado, alejado de recuperar niveles económicos previos a la pandemia y el que tiene el nivel de inflación más alto de todos. El más alto de todos. Consúltelo con nuestro entorno. Bueno, y luego es indudable que hoy otra de las cuestiones de los que de las que ustedes van a oír hablar es que hoy tiene que aplicarse una sentencia judicial y un gobierno ha decidido violar el Estado de Derecho, tal como se lo cuento. Hoy es un día pues para mandar todo nuestro apoyo a los catalanes constitucionalistas que una vez más, como si fueran ciudadanos de segunda, como si fueran chatarra civil, van a ver pisoteados sus derechos. Los pisotea la Generalidad, pero también el gobierno de Pedro Sánchez con el PSOE y Podemos. El 31 de mayo este es el día en el que el gobierno catalán estaba obligado a aplicar de una puñetera vez el 25% de castellano en los colegios. Un mísero 25%, ¿eh? No la mitad ni el 70%, no, 25%. ¿Para qué? Pues para que los niños que viven en zonas meramente catalanohablantes, hombre, tengan un mínimo contacto con uno de los idiomas más importantes del planeta, que es el idioma común del resto del país, y para que los niños castellanohablantes en casa no sientan que su idioma materno es como una especie de mácula, de pescado, de pecado original, de motivo de vergüenza. Bueno, pues la Generalidad, en un ejercicio de autoritarismo totalmente antidemocrático, se ha sacado un decreto de la manga un día antes para evitar que se aplique el Estado de Derecho. O sea que esto hay que escucharlo con detenimiento para entender la gravedad del asunto. La Generalidad ha decretado el incumplimiento de una sentencia judicial con el objetivo de que no se vean satisfechos los derechos de más de la mitad de la población de esa autonomía. Eso es el fascismo. Nos inventamos por decreto que no vale aplicar un 25% de castellano ni ningún tipo de porcentaje. El germen de una dictadura, la prueba de que el proceso no ha terminado. Sale la portavoz de la Generalidad, una tal Patricia Plaja, y lo explica con toda desvergüenza.
Una sentencia que pretendía meter a la escuela catalana en un callejón sin salida. Este decreto ley lo que permite hoy es dar respuesta a esta sentencia y superar una judicialización que no era deseada ni por este gobierno ni por el conjunto del profesorado, de los responsables de los centros educativos y me arriesgaría a decir que por el conjunto de los padres y madres de los alumnos de Cataluña.
Bueno, pues eso es precisamente lo que os pasa a los protofascistas, que os atraviesa para dar por sentado que lo que a vosotros os gusta y lo que vosotros queréis es lo que quiere todo el mundo. Y si alguien no está de acuerdo es que no es catalán. Será un charnego, un butiflé asqueroso o cualquier cosa. Es decir, el decreto no solo se limita a saltarse a la torera la aplicación del 25%, es que da todo el control de los centros educativos a la Generalidad, porque prevé que sea la Consejería de Educación la que asuma la responsabilidad última de cada proyecto lingüístico apoyado por las direcciones de los colegios. Es decir, tranquilos directores, que si no cumplís la ley, os protege el consejero. Eso es. ¿Y el gobierno bonito de Sánchez qué hace? Pues la ministra de Educación, Pilar Alegría, se lo toma con calma.
Si ese decreto va a ser la respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta acertada, oportuna o correcta. No deja de ser curioso cuando escuchas a los partidos de la oposición que para ellos la lengua siempre ha supuesto un problema. Eso sí, que solamente se da en Cataluña, en Euskadi, en Comunidad Valenciana y en Baleares. Curiosamente, en todas las comunidades autónomas, a excepción de Galicia. Será porque es la única que gobierna.
Vaya, vaya, vaya. Es la comprensión de siempre con el nacionalismo identitario. ¿Con qué calma te tomas el ataque a los derechos y a la justicia? Qué pena que esto no sea un derecho feminista, ¿eh? Porque así lo defendéis a capa de espada. Qué pena que todos los derechos no sean iguales para el PSOE.